Gloria a Dios, hermanos. ¿Se oye bien allá atrás? ¿Allá? Ok, muy bien. Gloria a Dios. Hermano, mire, hoy vamos a continuar los mensajes que estamos predicando en Lucas, y vamos a continuar hoy en capítulo 11, Lucas 11. Amén. El poder de la pureza. El poder de la pureza. Vamos a ver a través de la palabra que la pureza no es una carga, no es un problema, no es una limitación. Más bien es poder que Dios nos da, es una bendición que Dios nos da. Algo que Él preparó para que todos aquellos que hemos sido salvos por Cristo podamos andar en pureza. Vamos a estar en Lucas 11, 33 al 36 y después en unos versos adelante. Y nos vamos a referir a algunos versos también antes de ellos, ¿ok? De los que hemos predicado ya. Lucas 11, 33 al 36. Si te puedes poner de pie un momentito, de esa forma vamos a la palabra y luego entonces nos podemos sentar. Amén. Dice así la palabra del Señor. Lucas 11, 33 al 36. Dice, nadie pone en oculto todos juntos la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Padre Santo, ahora Señor, vamos a venir, Señor, a pretender explicar y presentar, exponer tu palabra. Y necesitamos que tu Espíritu Santo nos ayude para asegurarnos que vamos a toda verdad, Señor, en esta mañana. Confiamos, Señor, en tu presencia entre nosotros. Te pedimos que ahora ella nos dirija a toda la verdad de tu palabra y que la podamos comprender a perfección y que luego de ella podamos ponerla por obra en nuestra vida. Para gloria tuya y para bendición de otros también. Te pido ahora, Señor, que nos permita ir a través de ella con toda reverencia y que pongamos atención. Y que asimismo, cuando salgamos de este lugar bendecido y lleno de ti, salgamos dispuestos también a hacerla. Gracias, Señor, te damos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, hermano querido. Déjame hacer un ajuste acá. Gloria a Dios. La semana pasada, cuando estuvimos en los versos anteriores a estos, amén. Fíjense que estuvimos hablando acerca del poder de Dios y el poder de las tinieblas, de la guerra entre el poder de Dios y el poder de las tinieblas, la guerra entre Cristo y Satanás, amén. Y estuvimos viendo respecto a un evento donde el Señor Jesús estaba echando fuera un demonio que a quien él tenía poseído se lo hacía estar mudo, ¿ok? Y vimos que la realidad es que uno puede ser reformado, pero no regenerado. Reformado es cuando alguien decide, por un bien o con una muy buena intención, pues empezar a portarse bien, a decir que y hacer, ¿verdad?, que algunas cosas que entendíamos que cualquier persona se daba cuenta eran negativas y nocivas para nuestra vida, que ¿okay?, eran malignas para nuestra vida, pues alguna persona en su sano juicio pues puede decidir dejar de hacerla. Es como dimos el ejemplo del borrachón que va en la carretera y dice que mientras más borracho está, mejor guía, como dice la canción. Hasta que un día pasa un susto de esos bien terrible, ¿verdad? Un accidente de esos bien terrible, y entonces de ahí en adelante del susto decide reformarse. Pero una cosa es reformarse y otra cosa es ser regenerado. Cuando el Señor toma la vida de uno y la hace nueva, la regenera, o sea, la genera de nuevo, no es lo mismo que reformarse. Y lo vimos en el contexto de la palabra del Señor, en los versos 24 en adelante, cuando se nos explica a través del Señor Jesús, que dice que los espíritus inmundos pueden pretender volver de donde ellos fueron expulsados Y esa persona de quien ellos fueron expulsados puede haber sido reformada, o sea, la casa está limpia, recogida, vestida, con olores y todas esas cosas. Y el demonio no solamente vuelve solo, sino que busca a otros de su misma calaña para hacer que la segunda vez que estén allí va a ser peor que la primera. Porque nos ilustra con esto que hay una guerra patente entre Dios y Satanás. Y nosotros somos, ¿ok?, hijos de Dios, por lo tanto, estamos en la misma lucha. O sea, usted no puede ser neutral en esto. Usted tiene que tomar parte activa, quiéralo o no lo quiera. Satanás está en guerra con el Señor y con usted. Por eso es que hay que ser hijo de Dios, no podemos ser reformados solamente. ¿Okay? Y hablamos sobre el peligro de podernos congregar toda la vida y haber sido reformados, o sea, ser más bien criados por costumbre, más bien que por las convicciones y por haber hecho una profesión de fe en el Señor para ser regenerado. Entonces, en este tipo de ambiente en que estaba el Señor Jesús explicando esto, el Señor Jesús también dijo estas palabras, las que están en el verso 29 en adelante. Fíjense el ambiente, hermano, el Señor echando fuera al demonio y algunas personas diciendo que era que echaba los demonios por el poder de Satanás y otros creyendo correctamente que el poder de Dios y la gloria de Dios se estaba manifestando allí, haciendo patente que hay una lucha entre lo malo y Dios. Ahora, en este caso, muchos, ¿verdad?, como nos dice en el verso 16, dice, otros para tentarle le estaban pidiendo señal del cielo, para que usted vea el corazón de las personas viendo que el poder de Dios estaba manifestándose allí, sacando fuera aquel demonio que tenía aquel hombre oprimido, y encima de eso querían señal del cielo. Y esta señal del cielo, hermano, siempre, típicamente, lo que estaba pasando, y la inmensa mayoría de las veces lo que estaba en la mente de estas personas, de estos israelitas, era fuego del cielo, que bajara fuego del cielo. Un poquito antes estuvimos viendo cuando los hijos de Zebedeo, ¿verdad?, le dijeron a Jesús, Señor, aquel otro que no está, que está en contra de nosotros, quiere que mandemos que baje fuego del cielo y los consuma. O sea, Elías cuando confrontó a los profetas de Baal, pidió fuego del cielo y fuego del cielo bajó. Y muchos de ellos en ese tiempo estaban esperando que se cumpliera la promesa hecha por el profeta Malaquías, que Elías iba a venir antes que viniera el gran día de Jehová, donde se manifestaría a Dios mismo. Y entonces muchos, usted sabe, que cuando el Señor les preguntó a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Usted recuerda? Algunos decían, Elías, porque estaban esperando que literalmente Elías volviera. Y por eso era que estaban esperando y le pedían señal del cielo. El verso 29 en adelante, el Señor dice, se le va a dar señal, pero no va a ser la señal del cielo que todos quieren. La señal que viene de parte de Dios es la señal de Jonás. La señal de Jonás, yo no estoy seguro si estos varones entendían esto, pero nosotros lo entendemos perfectamente. Jonás, a los efectos de quienes lo habían visto, desapareció. O sea, Jonás se murió para los efectos de los que dejaron de ver. Y él estuvo dentro de la panza de este animal marino. Algunos dicen que era, yo no sé, una serpiente marina o una ballena o lo que sea, un leviatán, como dice, un animal marino. Y estuvo 3 días y 3 noches allí. No se puede vivir uno tranquilo de un día para otro. Imagínate vivir 3 días en la panza de un animal con todos esos jugos bien chéveres que tiene en el estómago para disolver a uno. El poder de Dios estaba allí, hermano, para preservarlo vivo y para que fuera una señal para él, para que recapacitara de su rebeldía y para que entonces fuera a hacer el trabajo que Dios lo había mandado hacer, de ir a predicar allí a Siria, a los ninivitas, ¿verdad? Y esta ocasión el Señor Jesús dice, la señal que se le va a dar a esta gente que está aquí, a esta generación, será la señal de Jonás. Entonces, hay una parte bien importante, antes de ir a la porción que vamos a ver hoy, donde el Señor compara a la gente de ese tiempo con personas de la antigüedad. Por ejemplo, dice, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. La reina del sur se refiere a la reina de Sabá, la que fue a ver a Salomón, a ver si era verdad que lo que se decía de Salomón era de la magnitud que se hablaba. Si era verdad que era tan sabio, si era verdad que era tan poderoso, si era que verdad que tantas palabras de gracia salían de su boca, si era verdad que su corte y su reino era esplendoroso. Y cuando ella fue allí, ella dijo, a mí no me habían contado ni la mitad de lo que es esta gloria y bendición que hay acá. Pues dice, esa señora, cuando venga el día del juicio y vengan a ver los méritos, ¿verdad?, según la fe de cada persona, esa señora se va a levantar y va a condenar a la gente de este día. ¿Por qué? Porque ella vino desde allá bien botado, lejísimo, a ver a Salomón, que era un hombre como cualquiera de nosotros. Y aquí hay más que Salomón, hace rato está diciendo. Sin embargo, ustedes están aquí al lado, yo estoy aquí frente a la cara suya, y ustedes ni se interesan en oír la palabra de Dios. Y entonces le puso otra comparación. En el mismo caso de Jonás. Jonás fue allá, y Jonás era cualquier persona, hermano. O sea, él no tenía nada de imponente ni nada especial. Él fue, solamente que Dios lo mantuvo con vida en la panza de este animal. Y después allá fue a Nínive y dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso era lo que él decía, él no hablaba nada más, él no fue a dar estudio bíblico allí. De aquí, les dije que de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y volvía como si fuera de esos cassettes que repiten, ¿eh? Replay. Pero la convicción de Dios cayó sobre estos ninivitas. Y dice que se arrepintieron. Dice que ayunaron, hasta los animales ayunaron. Y Jehová del cielo vio eso y cambió su parecer y los perdonó. Ahí dice, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación en el juicio. Y la van a condenar porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay mucho más que Jonás también. Entonces, con este tema continuamos con los versos que estamos viendo hoy. O sea, la generación de aquel día no querían tomar en cuenta, aun cuando Dios mismo estaba revelándose allí directamente en la persona del Señor Jesús. Cuando no tenían ni que leer la palabra, porque la palabra viva estaba allí con ellos. O sea, no había que ir. No, que yo voy a hacer una expedición para ir allá lejos. Allá donde yo sé que se está predicando la palabra del Señor. No había necesidad, estaba allí al frente, aquí, como estamos usted y yo aquí de frente. En ese contexto es que el Señor habla las palabras que acabamos de leer. Dice, nadie pone en oculto la luz encendida. Y tuvimos un tiempo hablando de esto anteriormente, hermano, cuando estuvimos en Lucas 8, usted recuerda, Lucas 8, 16. Estuvimos hablando que nadie prende una luz para esconderla. Amén. Nadie enciende una luz, dice el 8:16, y la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Y está repitiendo lo mismo aquí. Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, que es como una canasta, sino en el candelero, que se engancha en la parte arriba de la casa, ¿verdad? En una columna o en un palo, en una parte alta, para que esté en la parte más alta y alumbre toda la casa. Y para que los que entran a la casa vean que allí hay luz. Entonces, nos refiere a qué exactamente es lo que él quiere decir con esta luz. Dice, asimismo, la lámpara del cuerpo, o sea, lo que alumbra el cuerpo, es el ojo. Y hay que pararse un rato a pensar, ¿cómo es que la lámpara del cuerpo, lo que alumbra el cuerpo, es el ojo? ¿Qué? A través del ojo es que uno percibe la luz, ¿verdad? Usted, si cierra los ojos, usted no puede percibir si hay luz o no. Quizá percibe que si estuviera todo esto oscuro y yo cierro los ojos, se ve más oscuro todavía, ¿verdad? Pero cuando hay una luz encendida y yo cierro los ojos, no puedo percibir la luz. O sea, lo que quiere decir el Señor es que a través de nuestros ojos físicos es que usted puede percibir si hay luz o no. Para poder ver la luz tiene que tener los ojos abiertos. Lo que quiere decir aquí la luz física, ahora estamos hablando. Pero dice, esa lámpara del cuerpo es el ojo, lo que alumbra el cuerpo es el ojo, ¿okay? Lo que tú percibes a través de él, ¿amén? Dice, si tu ojo es bueno, y vamos a ir a esto ahora, si tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, o sea, cuando tu ojo es malo, también tu cuerpo está en tinieblas. Ahora bien, la luz de Cristo está puesta en nuestra vida para que nosotros alumbremos a otros que están en tinieblas. Amén. Si usted va a Filipenses 2, para poder entender este pasaje bien, Filipenses 2:14, El Señor nos dotó de su Espíritu Santo y nos dotó de su santa presencia para que nosotros podamos alumbrar a otros. Filipenses 2, 14 dice: Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, como la que estaba allí escuchando, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Nos mandan el 15, y la expectativa del Señor es que nos puso limpio y sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, y nos puso para que resplandezcamos como luminares, como las estrellas, lo que quiere decir, como las estrellas en el mundo. Figúrese que hay una oscuridad tremenda, de esas noches que hay, que está nublado, y que encima de eso hay luna nueva. ¿Ah? Y si se fuera la luz, si se fuera la electricidad, pues se vería todo bien oscuro, esas noches que usted no puede verse ni la mano casi, tan oscuro que está. Pues imagínense que en esa noche cada uno prendiera diferentes lámparas bien brillantes. Pues esa lámpara bien brillante se va a hacer bien evidente. O sea, no va a ser una luz entre un montón de cosas más. Va a ser la luz que se va a notar y va a resplandecer en la tiniebla. La tiniebla es bien oscuro, hermano. O sea, va a resaltar, va a contrastar, va a denotar que allí hay algo que acá no hay. Y esa es la intención que Dios tuvo con cada uno de nosotros, amén. Que nosotros siendo tinieblas antes, nosotros siendo parte de las tinieblas, siendo parte de esta generación maligna y perversa, porque era lo que había en nuestro corazón, el Señor nos saca de allí, pero no nos saca para darnos un trabajo de hojalatería y pintura, ¿verdad? Para lavarnos la cara. Él nos transforma de tinieblas en luz. Ahora, esa luz está puesta para que en lugar de Él, nosotros le seamos luz al mundo que está perdido, hermano. Por eso es que esa es la expectativa, según nos dice Filipenses capítulo 2. Pero si volvemos a Lucas 11, nos dice que esa lámpara en el cuerpo, la que alumbra nuestra vida, para que nuestra vida pueda alumbrar a otros, es el ojo. El ojo. Cuando usted mira bien, a través, mire, ahora mismo estamos leyendo aquí la palabra del Señor, hermano. Y además de la palabra del Señor, nosotros podemos ver todas las cosas que suceden con los ojos. Le voy a dar un ejemplo. Podemos ir caminando por aquí y podemos ver, ¿verdad? A través de usted va caminando por un monte y puede ver un montón de hierba. Entonces usted puede decir, ¿qué montón de hierba estoy viendo? ¡Qué malo! Que esa hierba está creciendo tanto y se está comiendo la carretera. Está creciendo demasiado y el bejuco se está trepando por el poste y está amenazando llegar a los cables. Por otro lado, usted podría decir, qué bueno que acá en este lado de Puerto Rico, a pesar de que en la inmensa mayoría de la isla, el resto de la isla está en sequía, aquí en el área oeste casi ni se ha sentido. Y mientras más plantas hay, mayor generación de oxígeno hay. Mientras más plantas hay, evidencia que hay bendición de Dios. Y usted es la misma persona viendo las plantas. Una persona podría decir una cosa, otra persona podría decir otra. Vieron las mismas plantas. La diferencia es el ojo. El ojo de la persona que ha sido regenerada ve y ve la bendición de Dios. El ojo de la persona que está como nació ve y puede estar viendo una inconveniencia, hermano. Lo mismo sucede con la palabra. Viene alguien, ¿verdad?, que mira la palabra con fe y lee la palabra con fe, con el ánimo de agradar a Dios, y cada vez que la lee se maravilla y ve la bendición que Dios le da a través de la palabra. Por ejemplo, vaya a Efesios 5 para que usted vea. Usted va, por ejemplo, viene un varón y lee Efesios 5:25. ¿Está? Dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres. Entonces, alguien que está en la agenda toda la vida para no amar a su mujer, mira eso y dice, ya empezó. Ya empezó la palabra, ya empezó la Biblia a estarle metiendo los dedos en los ojos a uno. ¿Eh? Pero puede haber un varón de Dios que Dios lo haya regenerado, empezando por su ojo, y lee esto y dice, ¿qué clase de bendición, qué clase de privilegio Dios me ha dado a mí de yo poder amar a mi esposa aunque yo sea imperfecto? Porque dice que cuando yo amo a mi esposa es como si yo equiparara el amor que Cristo tiene por mí, el amor que Cristo tuvo por mí cuando Él se dio y murió por mí. Pero la persona que tiene el ojo maligno, o sea, que no está regenerado, puede ver esto y dice, muchacho, otra carga más que nos está zumbando el Señor encima. Y entonces, en lugar de percibir la bendición que hay aquí, lo que ve es problemas y lo que ve son cargas. De hecho, por eso es que la inmensa mayoría de las personas que escuchan la palabra del Señor, que leen la palabra del Señor, tropiezan con ella. Porque no la leen con fe. Porque no lo consideran como un milagro, como una maravilla, que Dios haya preservado la palabra para que tú la puedas leer hoy y a través de su Espíritu Santo tú la puedas entender. ¿Qué más privilegio que tú, con tu mente llena de gofio como uno la tiene, uno puede entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hermano? Pasa que hay muchas personas que piensan que son la brillantez en persona. Usted no sabe el trabajo que tuvo que pasar Dios para rebajarse al nivel de nosotros para que usted pudiera entender 2 y 2 son 4. Y 4 y 2 son 6, y 6 y 2 son 8, y 8 y 16. O sea, el Señor tuvo que rebajarse a nuestro nivel para entenderlo. ¿Cómo usted va a poder entender toda la maravilla del plan de Dios en su resplandor? Usted ahora mismo está mirando una muestra nada más. Pero esa sería la visión, esa sería la interpretación de la persona que mira la palabra con el ojo bueno, con la buena intención, con el deseo de hacerla, con el deseo de maravillarse, con el deseo de hacer la realidad en su vida y darle gloria a Dios. Es la gran diferencia versus aquel que dice que tiene el ojo maligno. Por eso es que es posible que una persona lea la palabra y mientras más la lee, más en tinieblas está. ¿Por qué? Porque al leerla, si no la cree y si no la hace, no le va a servir de nada. Lo que le va a servir es para agarrarse de un clavo caliente y seguir renegando y despreciando la palabra del Señor. Él estaba diciendo estas palabras, hermano, porque es posible, como dice el verso 35, dice, mira, no suceda entonces que la luz que hay en ti, o la luz que tú crees que hay en ti, ¿verdad? Es lo que quiere decir, sea tinieblas. ¿Okay? ¿Por qué estaba diciendo estas cosas? Bueno, hay un contexto, eso es lo bueno de las cosas. Lo mejor de la vida es el contexto, las cosas entresacadas así a lo loco, uno no las puede entender. Pero vamos a ver ya mismo los versos que siguen a este, ¿verdad? Porque toda esta escena continúa, es una escena larga, ¿verdad? A veces la dividen los que traducen en ciertas porciones, pero la realidad todo esto está pasando y es la misma audiencia que está allí. Vamos a ir ya mismo a ellos. ¿Por qué el Señor estaba tomando este tema específicamente? Hay una parte bien importante también, hermano, que tiene que ver con llevar la carga de Cristo. Por eso habíamos estado hablando de la carga de la pureza, ¿verdad? Que es el tema de hoy, el poder de la pureza. Tu ojo mira la bendición de Dios y la interpreta así. Y entonces la luz de Dios está en tu vida y te capacita a ti para tú ser luz y sal a aquellos que están perdidos. Pero depende de que tú mires las cosas con fe, de que tú veas a Dios obrando con fe, de que tú observes la bendición de Dios. Amén. Muchos pueden observar lo mismo que tú y pueden interpretar que allí está la macacoa de Dios y que allá está la salazón que Dios me dio. Como aquella persona que yo te contaba hace unos tiempos atrás, lo hemos dicho varias veces, que decía que cuando se metió en la iglesia, allí fue que se saló. Y no se ponga muy espiritual ahí, ¿verdad? Porque personas podían decir, se saló porque se hizo sal de la tierra. No es eso, hermano. Se saló porque decía que todo le estaba saliendo mal. Hermano, pero si hubiera mirado con fe la porción que dice lo que estábamos hablando específicamente ayer, que estamos en lucha contra Satanás, y Satanás va a venir a tentarte y a hacerte la vida, ¿verdad?, difícil, si tú lo dejas. Si aquella persona hubiera mirado con fe, dice, pues claro que voy a estar pasando por dificultades. El Señor ha permitido que Satanás me tiente, pero yo no me voy a dejar tumbar. Así es el ojo de la persona que lee la palabra con fe y no entiende lo que no es. Amén. Cuando usted va a la palabra y el Señor ha puesto para que todas las cosas que Él ha puesto para usted sean buenas, hermano. Por ejemplo, mire 8:28 de Romanos, ¿verdad? Todo el mundo sabe ese verso de memoria. Muy a tono con lo que estábamos estudiando esta mañana en la escuela bíblica, hermano. Dicho sea de paso. Dice, sabemos que los que aman a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y alguien que tiene el ojo maligno dice eso. ¿Pero cómo voy a hacer eso? ¿Y el cajo que me robaron hace una semana? ¿Cómo eso? ¿Cómo eso puede caber en una cabeza y decir que eso es bien? ¿Cómo yo me voy a mover ahora? Entonces la persona que tiene el ojo maligno pretende saber más que Dios. Pretende decir que lo que a él le convenía esa semana era tener el carro. Pero Dios, que sabe más que tú, dijo, a ti te conviene no tenerlo. Ahora, la persona que es de fe dice, y lee esto, dice, me robaron el carro. Pero yo voy a creer, como dice aquí, que como yo soy de aquellos que aman a Dios, pues todas las cosas, incluyendo que me roben el carro, me van a ayudar a bien y Dios se va a llevar la gloria. Ese es el ojo bueno, hermano. El ojo maligno puede pensar 20 cosas allí. Igualmente, cuando vemos, por ejemplo, en Mateo 11, hermano, vaya allí. Vaya a Mateo 11, 29. Viene una persona de fe y lee 11, 29 y 30 de Mateo. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, bendito sea el Señor, y ligera mi carga. El de fe lee esto y dice, es cierto, porque peor era cuando yo estaba cargado con el yugo del diablo, de pecado, el yugo ese que me estaba haciendo comer tierra todos los días, yo pensaba que era la gran cosa, y el diablo me tenía ahí atosigado, josicado. Y después de eso, después que estuviera sirviendo al diablo toda esta vida aquí, después iba para el lago de fuego también, con él, dicho sea de paso. Qué bueno, porque antes sí que el yugo estaba malo, pero ahora el yugo de Cristo, él quitó la carga de pecado encima de mí. Ahora él me lleva como el pastor llega a las ovejas. El pastor no le pone a las ovejas un yugo, él las lleva por ahí tranquilamente y las saca a hallar pastos y agua, ¿verdad? Y las cuida y las protege. El yugo del Señor es fácil. Ahora, viene el que tiene el ojo maligno y dice, ¡ja! ¡Claro! Yo no puedo entender esta cosa. Aquí esto es AGB, esto lo dice para llenarle los ojos a uno. Rápido uno va a la iglesia y uno va a la iglesia y dice, mira, te cogí hablando malo, no estés hablando malo. Uno no dice esas cosas, los hijos de Dios no hablan esas cosas. ¿Qué le importa al pastor lo que yo estoy diciendo? ¿Ah? Y después quieren que uno vaya y se vea de esta y de esta forma, así y asado. Y después se pasan diciendo que hay que estarse congregando también. Se pasan como el matapiojo encima de uno diciendo que uno se tiene que congregar. ¿Ah? Y 20 cosas. Y usted empieza a encontrarle 20, 20, 20, 20 patas al gato. Para que llegue a decir, el yugo no es suave, ¿no? Está uno como si tuviera un policía todo el tiempo encima. Juzgue usted si uno está como un policía. ¿Usted considera que aquí alguien de los líderes de aquí está como un policía encima de usted? No. Esa es la tarea del Espíritu Santo de Dios. O sea, pero este hombre, ¿verdad? El maligno leería esto y dice, ahí están como un policía encima de mí. Pero él, los hermanos, para que tú te encarriles y tú perseveres en la fe, ¿verdad? Pero entonces la persona lo podía ver como que es una carga. Porque no se da cuenta que la carga la tiene él ahí mismo. Está andando en pecado. Y simplemente está andando en pecado, pero quiere hacer como que agrada a Dios. Y andando en su tibieza, eso es lo que le trae es conflicto a su vida, conflicto y angustia. Eso sí yo lo puedo entender. Pero cuando uno está regenerado, uno mira esto y dice, pues claro que el yugo, o sea, lo que es el yugo, ¿verdad? Lo que le ponen a los bueyes que vayan de dos en dos. Es el yugo, porque el buey vaya por donde quiera. Se supone que vaya al buen camino. Y el yugo lo lleva, el bueyero lo lleva, el boyero lo va llevando por donde es. Solamente que el yugo de Cristo es suave, porque ahora no estamos cargados de pecado, amén. Pero el ojo malo puede mirar esto y dice, ah, ya vienen con esto, con el juego de palabras. Cuidado cuando escucha cualquier cosa por ahí. Anyway, Entonces nos dice, cuídense de que no les vaya a suceder como aquellos que miran la bendición de Dios y le dicen malo. ¿Cómo cuáles, hermanos? Como los que estaban en el verso 14 y 15, porque eso es lo que estaba pasando. Habían un montón de ojos allí observando lo que estaba sucediendo. Y vieron que aquel hombre estaba endemoniado, tan endemoniado que no podía ni hablar. Y el Señor echa fuera el demonio y el mudo habló. Y la gente estaba maravillada. En Mateo dice, estaba atónita. Atónita quiere decir que estaban como locos. Como locos. ¿Qué está pasando aquí? Está desconcertado completamente. Yo me imagino, lo más cerca de estar desconcertado es como cuando tú estás dormido. Y alguien está dormido ahí así, completamente arranado, como dicen, dormido. Y vengo yo para despertarte y te meto una galleta. ¡Pah! Y usted se levanta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Este calentón que yo tengo aquí en el cachete. Que tú no sabes ni lo que está pasando. Así estaba esa gente allí. Todos vieron lo que pasó. Pero en el 15, los malignos dijeron, claro, ese es que él saca a los demonios en el nombre de Belcebú. Y otros, no menos malignos, no creyeron eso y estaban pidiendo señal del cielo. Pero yo estoy seguro, unos poquitos estaban allí viendo, diciendo, aquí se está manifestando el poder de Dios, el reino de Dios. Entonces, para nosotros, hermanos, es una bendición cuando usted observa lo que Dios está proveyendo para usted, las cosas que Dios está haciendo alrededor, y usted las mira con fe, le van a ser de bendición para su vida. Usted quiere crecer y usted quiere estar lleno de la presencia de Dios, pues créale a Dios. Crea que el Señor está haciendo grandes cosas. Observe lo que Dios está haciendo y créalo de corazón. Amén. Por eso dice, tengan cuidado. Cuando ustedes vean lo que Dios está haciendo, cuando ustedes lean la palabra del Señor incluida allí, no sea que la luz que en ti hay sea tinieblas por estar mirando las cosas como no son. ¿Ok? Ahora, sucede al revés también. Hay personas que pueden ver, ¿verdad? Viene un hermanito, un hijo de Dios caminando por ahí, y ve, ¿verdad?, que hay unas personas dando mal testimonio, una pelea. Que haya en un de casa de belja a belja, diciéndose cosas y tirándose con botella, que sé yo, una pelea esa de barrio, esa de colindancia, una cosa de esa. Y puedes ver eso, y una persona dice, ahora es que se puso bueno esto, y se sientan allí, ponen una silla plegadiza, vamos a ver esto, a ver cuánto le vaya a este, le voy a tanto a este, le voy tanto al otro. Pero puedes ver una persona, buena gente, pero de Cristo, y ve aquello y dice, esto es una poca vergüenza. Y le llama como lo es. Otro ejemplo. Una persona puede decir, la cosa está bien difícil en Puerto Rico. Donde estaba diciendo David. Nos prometieron que iban a quitar el ¿cómo se llama? El IBU. Y ahora pusieron, no sé ni cómo se llama, y es de 11.5. ¿Ah? Y van a seguir por ahí aumentando las cosas. Yo llego hasta cierto punto, yo me voy a tener que defender. Entonces, ¿ves? Entonces, cuando me deja que llegue la planilla ahora, a ver la planilla, yo me voy a defender y yo le voy a meter 40 fecas en esa planilla. Hay que defenderse, ¿ok? La luz de delante es la calumbra. ¿Ves? La luz de delante es la calumbra. Puede que entonces la persona que está haciendo eso diga, esto yo lo encuentro bien porque es para defenderme. ¿Verdad? Ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Y lo voy a hacer. Ya está. Pero entonces viene un hermano en Cristo y puede sentir la misma tentación y dice, no. Aunque tenga que enviarle un fracatán de pesos allí a esta gente para que los voten otra vez. ¿Cuál es la excusa suya? Que usted no le va a dar a aquellos para que los voten. Pero el Señor nos dice, someteos a las autoridades superiores. De hecho, lo vamos a ver este martes, ese es el tema. Someteos a las autoridades superiores. Las autoridades superiores dijeron que Puerto Rico se va a pagar el income tax. Pues yo tengo que pagarlo. Entonces yo tengo que hacerlo con fe. Yo tengo que mirarlo como una bendición. No como el maligno que lo ve como una carga y como un problema. El bueno lo mira y dice, eso es una bendición. Aquí tiene que meterle fe bien chévere también. Porque usted tiene que creer que es una bendición. O yo sé que usted está haciendo así mucho para los lados. Dice, ¿a dónde es que va a llegar? Es una bendición. ¿Por qué? Mírelo de esta forma. Porque Dios lo dispuso así y usted está haciéndole fiel al Señor. El problema lo tienen allá, que usted entregó los bienes que Dios le dio. No se preocupe, porque Dios le dio eso y le puede dar todo lo que usted le haga falta. Usted no tiene que tener problema con eso. El Señor le va a proveer lo que a usted le falta. Oye, eso no hay, de eso nunca ha habido duda. Pero esa porción que usted envía para allá, sean lo que sean, miles largos, 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 ellos son responsables de administrarlo. Cuando lo administren mal, como consistentemente hacen, ellos le tienen que dar cuentas al Señor. Que se las arreglen ellos allá con el Señor cara a cara. Ahí en el juicio, cuando vengan los de Nínive y todo eso, ahí esa revolución, esa olla de grillo que se va a formar allí. Ellos allá, usted tranquilo, la paz en su corazón de que usted está haciendo las cosas como Dios quiere, eso no tiene precio, hermano. Eso le trae a usted la paz de Dios y el crecimiento que Dios quiere que usted tenga. Y dicho sea de paso, la bendición de que usted está en paz con Dios. ¿Recuerda lindo que decía? Paz con Dios, busqué ganarla. Haciendo las cosas ahí, matándome y buscando cuanto me todavía para tener paz con Dios. Pero mis obras no me ganaban esa situación, esa bendición. Y la paz solamente la da el Señor Jesús. Por eso es que su yugo es fácil. Imagínese usted, yo todos los años... Mire, hermano, la planilla es un documento complicado. Y cada día, todos los años le cambian anejos y vainas aquí, tanques, qué sé yo, qué cosa. Entonces usted, bastante trabajo da llenarla como manda. Imagínese, usted la va a llenar y dice, déjame ver cómo yo agajo a este que la va a chequear. Vaya a ver qué hago. Mire, hermano, usted no le da la mente casi para caminar. Usted le va a dar la mente para cogerle bobo a aquellos linces que están allí, que el único trabajo que han hecho todavía. ¿Habrán visto ellos cuentos y trucos en la planilla? Andy, pues usted no tiene esperanza, no haga eso. Aléjese de eso y diga, yo le voy a dar gloria a Dios, voy a hacer lo que Dios me dice. Sea el ojo bueno. Ahí lo dice, Romanos 8, 28 y 29. La planilla de Agapito es una bendición para mí. Yo lo voy a llenar, ya está, y la llena. Y le es de bendición. Y usted la llena y para allá, y en lugar de hacer... ¡Wow! ¡Qué clase de fuetazo! Lo tuve que dividir en dos. Y esta semana, ahora que pasó, había un montón chillando acá que estaban pagando el otro fuetazo. La mitad. ¡Gloria a Dios! Pero imagínate si convendrá sustituir la paz que Dios le da con el estar... Me agajarán aquí, me agajarán allá. No viva con esa carga, hermano, no se complique la vida. Agrade al Señor en todas sus cosas, y usted verá. Que usted va a pagar el 11.5 aquí, todas las cosas que compre. Usted no lo quiere pagar, ¿sabe cómo usted no lo paga? Pida en Amazon o en eBay. Pida por correo. Es legal y no le cobran por ahora. Ya mismo pondrán una tranquilla. Declaran que pondrán ahí a cobrar el 11.5 en el punto de venta. Y ya pues, ya todo es igual. Pero mientras tanto, si le venden la leche en Amazon, compra. Free shipping. Si le dan free shipping en la leche y llega entera acá, pues compra. Si no, la cogí comprando acá y le paga todo lo que hay que pagar. Pero usted no lo deje de pagar, hermano. Es más, lugares donde usted vaya y le venga con el truco ese, que no le dan el ticket, evidencia que pagaron el IBU. Diga, no, dame el ticketcito del IBU. Hay un montón de sitios por ahí que no lo dan. ¿Truco? Pues no participe usted del truco. ¿Ok? Dile, no, dame el ticketcito del IBU. Ah, ¿verdad? Que se me olvida. Aquí está. Para que usted se asegure de que lo que usted está haciendo, lo está haciendo bien. Dios la bendiga. Aquí a la orden. Amén. Así que estamos, hermano. El ojo, la forma en que usted considera lo que está a su alrededor y la forma que usted considera la palabra del Señor es que de verdad le es de bendición a su vida. Estamos puestos para creerle a la palabra y estamos puestos para ver que Dios realmente se está moviendo. Dios se está moviendo. ¿Cuántos testimonios hemos visto hoy de que Dios se está moviendo, hermano? Claro está. Que a veces cuando estamos a mitad del proceso de Dios, podríamos ver las cosas y decir, vamos a ver dónde es que Dios va a llevar esto. En lugar de decir, mira cómo va esto, se está yendo por el chorro. No, usted debe decir, mira, usted tiene que asegurarse de agradar al Señor, hacer las cosas correctas. Los que aman a Dios, recuerde. Y el Señor todo lo otro lo va a hacer, según su plan. ¿Será eso más fácil que estar buscando a ver cómo que usted va a hacer las cosas en su vida ahí, al margen de la ley? No. Mire, dedique su vida al Señor, ponga su vida completa en la mano del Señor, confíe en lo que dice su palabra, agrade al Señor con su vida y el resto de las cosas las va a hacer. ¿Habrá algo más fácil que eso? ¿Habrá algo más sencillo? ¿Habrá algo que traiga más paz a su mente y a su corazón que eso? Pues el Señor lo dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Bendito sea el Señor. Ahora bien, hermano, ¿por qué estaba el Señor enfocándose en esto? Vimos una porción. Porque es que habían personas que estaban viendo las cosas como no eran, como vimos en los versículos 15 al 16. Pero también había otro grupo de personas allí, los mismos, ¿verdad? Hay un grupo dentro de un grupo, que eran los fariseos y los escribas, que la palabra llama los intérpretes de la ley. Los escribas eran los que, como antes no había imprenta, se sacaban copias de la palabra del Señor, pero los escribas las copiaban, hermano. Y a través del copiarla, ellos eran los que leían la palabra del Señor vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, y se la sabían de memoria. Y entonces le llamaban intérpretes de la ley. ¿Por qué? Porque eran los que más autoridad tenían y más evidencia tenían de cómo dar el consejo que daba la palabra del Señor. Y los fariseos eran aquellos religiosos que pretendían ir más allá de lo que la ley decía. Por eso era que casi siempre andaban juntos. Y estos fariseos se enfocaban en lo que ellos decían era la santidad, o sea, características de su vida que ellos decían los separaban a ellos, los diferenciaban a ellos del resto del pueblo, de los saduceos, de los esenios, de los celotes, del resto de la población, del Juan del pueblo. Ellos eran diferentes, se consideraban por la exageración que ellos vivían en su vida para agradar a Dios, querían decir ellos, ¿verdad? Y nos vamos a ir en detalle de todas las cositas. Hay seis ayes que le dice el Señor aquí, porque mire lo que pasó. El Señor terminó de hablar las palabras que habíamos visto y vino un fariseo y lo invitó a comer. Y cuando Jesús entró a la casa del fariseo, empezó a comer. Tenía hambre el Señor Jesús. El Señor Jesús le daba hambre porque decía que era Dios, pero en un cuerpo como el tuyo y el mío. ¿A usted le da hambre? ¿Tiene hambre ahora mismo, verdad que sí? Claro que tiene hambre. Pues el Señor lo invitaron a esta casa del fariseo. Y en esa casa del fariseo, que era gente bien pudiente, yo estoy seguro que le pusieron allí la tronca de mesa con todos los manjares. Estaría babiado literalmente allí. Y el Señor empezó a comer. Y el fariseo hizo... Y se santiguó. ¡Uy! Lo que ha hecho el maestro. ¿Qué hizo el maestro? Que no se lavó las manos antes de comer. ¿Cuántas veces usted se lava las manos antes de comer? ¿Usted se las lava siempre, siempre, siempre? Dígame aquí en confidencia. ¿Usted se las lava siempre? ¿Cuántas veces usted se lava las manos después de ir al baño? En confidencia, dígamelo aquí. No, es que yo tengo un método ahí que no requiere lavado de mano. No, no vamos a discutir eso. Pero este fariseo, literalmente, como dice, le brincó la cadena, le estuvo malo de que el Señor comiera sin lavarse las manos. Y el Señor le dijo, el Señor empezó por ahí. Dijo, ustedes los fariseos limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. ¡Pam! Ahí fue, el primer fuetazo. Porque ellos eran bien buenos. Era un protocolo. Llegaba a la casa, venía el criado de la casa, el esclavo, y traía una palangana. Dos palanganas, una para los pies, lavado de pie, a sacar la tierra. Venía la otra lavando las manos. Parecía un cirujano, era un ritual como los cirujanos. Las manos así, entonces después que hacían así, caía y hacían tres veces así para abajo para que cayera el agua, después de nuevo otra vez, un ritual, hermano. y volvían y tiraban para allá, ponían las manos así para que el criado viniera y le pusiera el paño. O sea, es una cosa como si fueran a operar de corazón abierto a uno. Pues el Señor Jesús no hizo ese ritual. Ese ritual era para limpiar y purificar, ¿qué cosa? Lo de afuera. Y Jesús le decía, ¿y cómo tú purificas lo de adentro? Dice, porque no es lo que entra lo que contamina al hombre. A mí no me contamina que yo agarre con estas manos llenas de tierra y agarre ahí el pan que me voy a comer. Eso no me contamina a mí. A mí me contamina que por la misma boca que yo como salga odio y maldad y sapos y culebras por esa boca. Y salgan palabras deshonestas y salgan palabras de hipocresía. Eso es lo que contamina al hombre, le decía el Señor. Pero estos varones estaban impuestos a la apariencia externa. Por eso el Señor le decía que eran sepulcros blanqueados. ¿Sabe que los sepulcros? Usted va ahora mismo, lo pinta bien blanquito, le pone letras doradas y lo pone bien purificadito. Y le echa cloro y quimpain por encima. Y eso queda, que si usted no piensa bien, se le olvida que adentro hay un cuerpo podrido. Y es lo que estaba pasando aquí. ¿Okay? En el 42 le dice un ay. Dice, ustedes son tan exagerados que ustedes diezman todo. O sea, a un fariseo tú le llevabas una manita de cilantrillo y él contaba, esto tiene aquí 30 jamitas. Pues yo voy a sacar 3, esas 3 hay que llevarlas al templo. ¡Wow! Y era para que la gente dijera, cuando yo sea grande, yo quisiera ser como este fariseo. ¿Verdad? Hasta la ruda, que la ruda era una semillita bien pequeñita. Ellos contaban las semillitas, hermano. Se paraban así. Esta puñadita es para la ofrenda. Este es el diezmo, parte del diezmo. O sea, eran bien minuciosos, ¿verdad? El Señor le dice, eso hay que hacerlo. Sin dejar de hacer aquello. ¿Qué aquello? La justicia y el amor de Dios. Ellos diezmaban las cositas. Pero entonces cuando había alguien padeciendo necesidad, no hacían lo mismo de repartir lo que tenían para bendecir a los demás que estaban en necesidad. Y por ahí sigue, hermano. Les gusta estar sentados en el primer asiento para que los miren, dice el segundo. Dice, ay, que ustedes son como sepulcros que no se ven, y los que andan con ustedes, los que les pasan por encima, no saben que ustedes están podridos por dentro. Ustedes le ponen cargas a los hombres y le especifican cosas que ustedes mismos no hacen. Y el último, ay de vosotros, dice, penúltimo, dice, edifican los sepulcros de los profetas. Y esos profetas, ustedes, los mismos padres de ustedes, fue el que los mataron. O sea, hacen los sepulcros confirmando de que mis papás mataron bien a este profeta. Le voy a hacer el sepulcro bien chévere para que todo el mundo recuerde que los antepasados míos los mataron. Y el último, dice, ustedes mismos no entran a la bendición de Dios e impiden que otros entren. Es como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Así mismo. Todos estos frutos que vemos aquí de esta gente son frutos de la carne, hermano. Lo que se ve aquí claro es que alguien puede parecer por fuera bien religioso, bien pulcro, bien ordenado, bien reformado. De una manera hipócrita. Pero lo que Dios mira es nuestro corazón. Por eso es que Él está hablando de la lámpara del cuerpo, que es el ojo, ¿eh? Cuando tú interpretas que Dios te está bendiciendo, cuando en la palabra del Señor tú ves la bendición que Dios te ha dado y tú crees a la palabra, leyendo la palabra, viendo la palabra hecha, viendo la bendición de Dios, y tú crees de todo tu corazón que Dios lo está haciendo para bendición tuya, pues eres bendecido. Pero estos varones, viendo de cara al Señor allí todos los días, no veían en Él que era Dios mismo que los había visitado y los estaba hablando y les estaba llevando el camino de salvación. Y no lo veían. Y todavía persistían en lo mismo, en la lavadita de mano, en la sotana, en estar haciendo las cosas como con un corazón de piedra sin ayudar a los demás. En ponerle y prescribirle a la gente, que tienes problemas, pues tú lo que tienes que hacer es esto y esto, y la ley te dice esto y esto y esto, igual esto y esto y esto y esto. Y esto. Y el día de reposo no puedes andar más de 40 pasos porque esto. Y eran los primeros que no lo hacían. Dándole prescripciones a la gente, tratando de proyectarse ellos como si ellos fueran Dios mismo. Y si alguien estaba más lejos de Dios en aquel tiempo, eran ellos. ¿Por qué? Porque su ojo era malo. ¿Por qué su ojo era malo? ¿Cómo lo comprobaban? Pues si estaba Dios mismo allí con ellos, aquellos pretendían servir y no le creían y pedían señal del cielo. Hay gente así, hermano. Usted sabe que hay personas que pueden escuchar la palabra del Señor que estamos predicando hoy y dice: está aburrido esto. Esto no sirve. No hubo nadie saltando ni dándose contra las paredes aquí. El pastor no llama a nadie aquí para leerle la mano, leerle de darle palabras y esas cosas. ¿Qué más palabras le vamos a dar de las que estamos predicando aquí, hermano? Pero hay personas que dicen: no, que yo lo que quiero es que él venga y me diga unas cosas misteriosas en el oído. Está confundido, si es así. Nosotros no estamos aquí para estar alegrando a nadie ni para estar engañando a nadie. Hay muchos lugares que hacen eso, que lo engañan. Y le leen la fortuna allí mismo. Eso es abominación del Señor. Aquel que dice: el Señor te dice, cuando el Señor no dijo, amén, le tiene que dar cuenta al Señor. Yo estoy claro, estoy leyendo aquí, estamos viendo aquí, el Señor me está diciendo a mí, nos está diciendo a todos, eso sí yo estoy claro. Pero cualquier otra cosa que venga aquí dice: mira, que tal cosa, tal día el Señor va a venir, tú vas a ver, te va a dar un cajo colorado, te lo va a dar con gomas anchas, ese día, esas cosas no son del Señor. Ni que yo venga aquí a orar así, orar, y usted se caiga para atrás, para allá, y le pongan un paño por encima, tampoco eso es del Señor, hermano. Pero es lamentable que muchas personas que tienen el ojo, ¿verdad?, empañado, dicen que esa es la bendición de Dios. Y entonces confunden cuál debe ser el fruto de una persona creyente. Y se le olvida que el fruto de una persona creyente es el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Que yo ande en amor. Que yo ande templado. Que yo espere con paciencia en el Señor. Amén. Que yo refleje la virtud del que me salvó. No que ande con una vida desordenada por ahí y que me meta un servicio y de una brincadita y me lean la baraja y salga y salga contento. Porque esa no es la vida del creyente, hermano. O que yo vaya de iglesia en iglesia para ver todos los espectáculos, todos los cánticos que hay allí, el humo que sale así y las lámparas cambiando de colores así para todos lados. Tampoco es esto. Esto no es show business. Pero el ojo maligno de muchos ha moderado para que esa demanda que ellos tienen por esas cosas que son superfluas y que son engañadoras, alguien se las supla. Y por ahí hay muchos lugares que se las suplen. Pero el Señor nos ha mandado a que nosotros busquemos la verdadera bendición. No las cosas que pasan, ni las emociones, ¿okay?, ni las cosas que se lleva el viento, la verdadera bendición. La que la mayoría de esos que estaban allí se la estaban perdiendo. Dios mismo con ellos allí. Pero solamente un puñado estaban decididos a hacer la voluntad de Dios. A ver las cosas como eran. A Dios mismo que estaba allí con ellos. ¿Por qué? Porque miraban con fe al Señor. Porque estaban dispuestos a obedecer lo que Él decía. En nuestro tiempo, aquellos que leen la palabra del Señor, aquellos que escuchan la palabra del Señor con fe, y miran y interpretan todo a la luz de la palabra del Señor, y dice: ahora yo veo lo que está pasando aquí. Ahora yo veo el plan de Dios para mi vida, yo veo el plan de Dios para el mundo, yo veo el plan de Dios para Puerto Rico, yo veo el plan de Dios para mis hermanos, y yo estoy claro qué es lo que está pasando y qué es lo que no va a pasar. Y cuando yo miro mi vida de día en día, yo veo a Dios obrando en mi vida. Y cuando yo examino mi vida, hay veces que noto que no estoy haciendo las cosas correctas, pero ¿sabes qué? Yo le voy a creer a la palabra, yo voy a pedir al Señor que me corrija y me permita serle fiel de día en día. Y así la vida de uno va viviéndola en fe. Entonces nuestra luz que está dentro nuestro a través de creerle al Señor, eso va a alumbrar nuestra vida. Y no solamente nuestra vida, alumbra a los demás también. Amén. Esa es la vida bendecida que Dios nos ha mandado, hermano. No solamente nos ha mandado, que Él nos ha dado, que nos ha prescrito, que nos ha deparado para esta vida. Por eso es que vivir puramente, lleno de luz del Señor, no es una carga, hermano. Con esto acabamos. Es una bendición. Es un poder que Dios le da para que usted le pueda hacer luz a los demás. Especialmente, como dijimos, en un mundo que está en tiniebla, que está como buque lobo oscuro. No se ve nada. Cuando usted brilla como hijo de Dios, como hija de Dios, en esta vida que está en tinieblas, el Señor se glorifica. Por eso le hizo la advertencia, y terminamos con esto en el verso 1 del capítulo 12. Le dijo a los discípulos, porque dice que habían por millares en esa multitud. En esa multitud, hermano, imagínense ese grupete. Y él le dijo a sus discípulos, no a todo el mundo, a los que estaban mirándolo a él como el Hijo de Dios, con el buen ojo, vamos a decirlo así. Sus discípulos le dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y es el mismo consejo que el Señor nos da hoy. ¿Sí? Guárdese y examínese de que usted está en Cristo y todos los días usted camine genuinamente con Cristo. No haga las cosas por apariencia ni por agradar a nadie. Haga todo por amor al Señor, íntegramente. Si usted hay algo de la palabra que usted lee, Señor, esta parte, pues tú sabes que esta parte yo no la creo. Ya está. Ayúdame a entenderla. Si yo no la creo, no es porque yo voy a hacer algo diferente, es porque yo necesito orar y ayunar más para entender esto. Revélamela por medio de tu Espíritu Santo. Y Él lo hace, hermano. ¿Ok? Pero para que usted esté siempre en una cuenta clara, en una paz constante con el Señor. Su ojo sea bueno. Mire la bendición de Dios y lo que Él le da a su vida. Amén. Vamos a estar de pie, mi hermano. El Señor es bueno. El Señor es bueno. Así que ser puro y andar en luz es una bendición. No es una carga. Es una bendición que Dios nos puso. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra santa que nos has dado en esta hora. Gracias por todos los hermanos que hemos estado aquí. Por la bendición que ha sido, Señor, desde que nos congregamos esta mañana. Porque estamos bien contentos de ver tu obra de poder, Señor, a través de nuestro hermanito David. A través de nuestros jóvenes, Señor. Todos nuestros jóvenes que están aquí. Daniela, José Luis, Ámbar, Clara, Doreen, Señor, David, Jean-Marie, y muchos de nosotros que somos jóvenes todavía también estamos aquí, Señor, porque tú eres bueno. La salud, Señor, de todos a quienes amamos también. La salud de Luz María, la mamá de Jane. La salud de mi mamá, Señor. La salud de mi suegra. La salud de mis hermanos, Señor. De todas las hermanas, Señor, de aquí, de este lugar. Gracias porque tú eres bueno y vemos tu mano encima de nosotros todo el tiempo. Y vemos que tú eres bueno, bueno, pero bueno, Señor, porque muchas veces nosotros no te somos fieles, pero tú sigues siendo bueno con nosotros. Cumpliendo tu palabra, que si nosotros fuéramos infieles, tú sigues siendo fiel, porque así tú eres, Señor. Y te damos gracias por tu palabra que hemos visto, Señor, y estudiado varias veces en este día. Porque, Señor, esa es una bendición que tú siempre nos suples día tras día, además de congregarnos como hermanos. Y en esta hora, Señor, esto que hemos visto a través de tu palabra, que nos habla, Señor, de la verdadera bendición que tú nos diste a todos nosotros como tus hijos. Permite, Padre, que así sea siempre. Que nuestro ojo espiritual, así mismo, vea y vea la gloria tuya en nuestra vida. Y vea dónde todavía hemos de glorificarte más, para que haya más bendición. Y que no sea, Señor, que nuestro ojo se dé a la hipocresía. Líbranos, Señor, de esa tentación y de esa caída. Porque entonces nos engañaríamos a nosotros mismos. Permítenos ser puros y santos contigo, íntegros, Señor, veraces contigo, sinceros contigo. Y ayúdenos cada día a ir creciendo en tu palabra, mi Señor. Bendícenos ahora, Padre Santo. Mira, Señor, si alguien aquí hoy quisiera hacer una decisión por Cristo Jesús. Tiene la necesidad de decidirse, Señor, porque ha entendido tu palabra. Y esto que hemos hablado hoy ha sido presumiendo que todos los que estamos aquí somos del Señor Jesucristo mediante la fe, pero pudiera ser que alguno de nosotros no lo fuera. Y yo quiero darte esa oportunidad. Si tú quisieras confesar al Señor Jesucristo como tu Salvador, para de ahí en adelante entonces que Él venga a tu vida y te dirija y tú puedas ir de día en día caminando con Él y el Señor te ha tocado hoy es el día Si quieres hacer esa decisión por Cristo, házmelo saber. Házmelo saber. Me levanta la mano y te vamos a asistir en la oración. Amén. ¿Hay alguien entre nosotros aquí? Bueno, Señor, ahora te damos gracias. Nuevamente, te pedimos, Señor, que repitas esta bendición y aún más, Padre Santo, la próxima vez que nos congreguemos, Señor. Llévanos con bien a nuestras casas ahora y que podamos, Señor, en este día seguir viendo tus bendiciones hasta que sobreabunde, Señor. Gracias, Señor, y llévanos bien a nuestras casas hoy con tu bendición y tráenos de vuelta en la semana, Señor. Bendícenos ahora, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano, que Dios me les bendiga. Salúdense en el nombre del Señor. Amén.